AV Podcast.
Sonido en red.
Educando, el programa de educación de AV Podcast para todos, padres, madres, alumnos y profesores. Somos parte de la comunidad educativa.
Buenas, Cristian. Hola, Albert.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Lucas.
Hola, Maru.
Bueno, hola. Sin querer hemos introducido el tema del juego, del ocio, de este tema, ¿no? Yo he dicho que no pondría en manos a mis hijos en manos de alguien que no sepa trabajar el ocio y tiempo libre, cuando hoy en día se está gamificando el aula y se están realizando tantas actividades. Bueno, Cristian Negre, Albert Parrilla, ¿quiénes sois?
¿Empiezas tú, Albert?
Empiezo yo.
Venga, bueno, va.
Yo soy Albert Parrilla, llevo siendo profesor unos 6 años, principalmente de ciencias, de física y química, soy químico de formación y soy jugador de afición. No sé si vino antes la pasión por la ciencia o la pasión por los juegos y ahora acabar haciendo clases, introduciendo la gamificación y otras metodologías similares, parece que es mi sitio natural y yo encantadísimo de que esto dure, sea o no una moda, que ahora podemos hablar sobre ello.
Pues yo soy Cristian Negre y llevo unos 10 años diseñando experiencias educativas relacionadas con el juego, unas 20 como docente en diferentes etapas educativas, he pasado por casi todas, y unos 40 y pico, 43 exactamente, jugando a todo lo que puedo. Soy un jugador, hardcore.
Que no compulsivo, ¿no?
No compulsivo. Ese ya es otro tema.
Muy bien, Cristian. Albert, muy bien. Oye, esto surge un poco cuando nosotros nos planteamos hacer en mayo el Educando, pues planteábamos que la temática que había tomado el Edu Lunes era interesante. ¿Qué es esto? Ya lo trabajamos, ya lo tratamos en el episodio número 12, como hemos dicho, pero ¿qué es esto del Edu Lunes y cómo introdujisteis el tema de la gamificación allí, en ese formato?
Edu Lunes es un Twitter chat. Yo ya he participado en algunos hace mucho tiempo, siempre como... O sea, nunca facilitándolo, sino desde la perspectiva del el que se mete dentro del debate. Y esta vez la gente de Edu Lunes, a los que algunos ya conocí antes, porque aquí en Cataluña había otro de ámbito, ámbito más específico, que se llamaba Shatak. Y había participado en este, y luego creo que Edu Lunes, si no me equivoco, lo coordinan Rosa Prat, Ángel Soriano, Josep Farrey y Héctor Gardó. Y como a Josep lo conozco de eventos varios educativos en los que hemos coincidido, pues me propuso intentar facilitar el evento. Y la verdad es que ponerte al otro lado para gestionarlo todo es un poco complicado, la verdad. Estuve en algunos momentos aún pudiendo utilizar herramientas para intentar programar algunas de las respuestas. La verdad es que mi timeline, estaba sentado aquí delante del ordenador, iba como loco, dándome mensajes por aquí, por ahí, oye, que esto no sale, oye, que esto se ha movido. Pero bueno, que la experiencia fue muy intensa, de verdad.
Muy bien, interesante. Oye, Albert, esto de la gamificación, titularon el Edu Lunes como gamificación, otra moda en educación, un título que es tan... atrayente que hemos robado para ponerle el nombre a este episodio número 17 de Educando. ¿Es otra moda en educación la gamificación y es una metodología o es un recurso?
Yo no te lo sé clasificar, ¿eh? Entre metodología o recurso, al final creo que depende también de cómo lo vayamos a enfocar. Y en cuanto a si es una moda, si lo entiendes como algo pasajero, yo creo que no lo será. que quizá ahora hay mucha gente interesada en la gamificación, eso es un hecho, y que a la larga pues no seremos tantos, también puede ser. Pero si a mí me dices si es una moda, yo considero que no. Yo considero que no. De hecho, es otra herramienta que puedes tener en tu mochila docente y si te es útil, adelante, úsala.
Yo creo que sí que está de moda. A ver, por llevarte a la contraria.
Perfecto.
De hecho, el título lo propuse yo para intentar generar un poco de en relación al si lo consideras estrategias o hubo hace unos cuantos meses en el blog de Pepe Pedraz unos cuantos que, bueno, nos gusta discutir, intentar clasificar o intentar... lo bueno que hace Pepe es que él es capaz de sintetizar muchos de los debates o muchas de las cuestiones que aquellos profesores que estamos usando la gamificación y el aprendizaje basado en juegos en nuestras clases, pues él lo va intentando sintetizar, ¿no? Y se adelanta un poco y es muy divertido. Y bueno, no llegamos a ninguna conclusión. Yo, para mí, es una estrategia, pero es mi opinión. O sea, y tampoco creo que sea la mejor, ni mucho menos. Pero bueno, es un debate interesante a tener en cuenta y que si a alguien le interesa profundizar, recomiendo que visite el blog de Pepe Pedraz, que ahí había un debate muy interesante.
Cristian, a ti mismo te haría la pregunta, porque en Twitter decías, ¿no? Comentabas que crees firmemente que debemos seguir mejorando el futuro de nuestros alumnos. ¿Se puede mejorar jugando? ¿Se puede hacer desde la gamificación?
Bueno, vosotros mismos, cuando estabais discutiendo el tema de las clases de refuerzo en julio, lo estabais más o menos reafirmando, ¿no? Decíais que Gorka estaba diciendo, yo creo que es mucho mejor para mi hija que se plantee una experiencia desde el ocio. O sea, es que lo tenemos todo clarísimo. No sé por qué... la cultura nos ha llevado a sentenciar a el juego o la actitud lúdica como una pérdida de tiempo. Pero realmente nos conecta directamente con la emoción y nos ha dicho la neurociencia ya. Ha sentenciado y ha demostrado que en el momento en que conectamos aprendizaje con emoción, conseguimos eso, ¿no? Que los contenidos, que las competencias... sean un deep learning, ¿no? Un aprendizaje profundo y que permanezcan en nuestra memoria a largo término. O sea que para mí es una cosa incuestionable. Pero por supuesto, esa es mi opinión.
Perfecto.
Y si me permitís, yo creo que la gracia que tienen los juegos es que son muy similares a lo que nos podemos encontrar luego en el día a día. Son pequeñas simulaciones de entornos con unas determinadas reglas que tú tienes que intentar llegar a unos objetivos, desenvolverte lo mejor que puedas con tus recursos, con la suerte de que si fallas en ese juego no pasa nada más que has aprendido algo.
Vale. Entonces, Gorka.
No, sí. Sigue, Maru.
No, quería... Entonces, al hilo de lo que estáis comentando, ¿qué podemos entender por no gamificación? ¿Qué no sería gamificar? Por ejemplo.
Claro. Lo que no es jugar. Jugar no es gamificar. Jugar está por encima de gamificar, por supuesto. Jugar es la esencia, la expresión del ser humano. O sea, desde que existe la cultura, incluso hay quien defiende como el juego lo que hizo el fundamento para la creación de la cultura. O sea, que es como una cosa... Los primates también juegan y es fundamental, es nuestra parte de nuestro propio ser. Gamificar es un poco una perversión del concepto, que puede ser incluso peligrosa, ¿eh? Entiendo que haya mucha gente que cuando escucha hablar de gamificación se puede echar las manos a la cabeza, porque sí, puede, una mala implementación puede incluso ser perversa. De hecho, tenemos que recordar que la gamificación nace, no nace, pero se usa directamente y principalmente en el mundo del marketing. O sea, que su finalidad última es hacernos consumir. Pero eso
yo no sí crea... veo... Sí,
dime.
No, sigue. Perdona, te he interrumpido.
Eso no quiere decir que con un buen uso de esa herramienta puedes obtener resultados interesantes, que es lo que a mí me está reportando desde hace muchísimo tiempo. Y creo que ahora con Albert, este año vamos a hacer, hacemos una formación para la Universidad de Barcelona durante 30 horas. Es una formación muy intensa llamada Gamificurs y con otro profesor que se llama Nacho Mate, que ahora está en Vinaros, en Castellón. Y esta será la cuarta edición y es uno de los cursos que tiene, nos han dicho los del Instituto de Ciencias de la Educación, que tiene más solicitudes. De hecho, el año pasado se quedó un montón de gente fuera en la lista de espera y teníamos 50 plazas. Está de moda, yo creo que sí, porque la gente ha visto que si se usa correctamente, si no se abusa de ello, puede realmente dar resultados a... Porque a mí me lo han dicho gente de centros de... ¿no? Nos han llamado a veces para dar formaciones a otros docentes en centros de recursos pedagógicos, de, por ejemplo, Barcelona ciudad, en barrios pues un poco, bueno, como los de cualquier ciudad así grande, y decir, ostras, es que tenemos que conseguir que los niños tengan ganas de venir a clase y de que se lo pasen bien, porque si no, no quieren venir. Y eso no quiere decir que vengan a entretenerse y a pasar el tiempo, ¿no? Nuestro objetivo... ¿no? Como docentes profesionales de la educación es que ellos necesitamos que consigan asimilar unos contenidos, pero no tienen por qué estar sufriendo para ello.
Claro, yo entiendo que la base de la gamificación, o viendo experiencias gamificadas, ¿no? Como docente, lo que yo he visto que es necesaria una narrativa en todas o en todas las experiencias gamificadas, he visto que es importante que esté bien semblada o bien unida la parte de la historia, la narrativa, que es la que recoge los contenidos, pero he visto algunas experiencias de gamificación que se basan en eso, pero al final, para mí, si gamificar es, te voy a dar un punto, por ejemplo, pues para ir al baño, para que puedas salir 5 minutos antes, para qué tal, no sé si ahí... es la parte que no se debería utilizar de la gamificación, si es algún error o fallo, o si forma parte de... ¿Me entendéis, no? Por dónde voy. Ahí. Sí, sí. La gamificación en sí está muy bien planteada como experiencia educativa para fomentar contenidos y tiene una base pedagógica detrás, que es muy importante, pero luego he visto experiencias que, claro, al final veo que la gamificación es coger una misma ficha de toda la vida, hacer la ficha y premiarlo con esto. Entiendo que vosotros no entendéis la gamificación como eso, ¿no? Como ese proceso.
No. Adelante, Albert. Todo tuyo. No,
bueno, es al principio haces eso. Y al principio te limitas a palo y zanahoria y a esta tríada de puntos, medallas y clasificaciones, que parece como un envoltorio que lo puedes poner en cualquier contexto, en cualquier asignatura, en cualquier ámbito, sin cambiar apenas nada, hasta que te das cuenta que eso solo te sirve
un mes. Conductismo punto. Conductismo
es. Correcto. Es uno de los errores que se cometen, ¿no? Bueno, claro. Errores, o uno de los pasos previos para aprender a aplicar la gamificación, tal vez.
Yo un escalón. Os voy a poner un ejemplo personal y me decís, oye, pues mira, pues esto no es, o sí, lo es, tal. A ver, yo desde hace un mes estoy con Duolingo. Estoy aprendiendo portugués, ¿vale? Me apunté para conocer la herramienta sin tampoco un interés muy claro en el portugués, más allá de que vivo a 1.5 horas de Portugal y lo tengo muy cerca. Tiene que haber un enganche a la gamificación. Es decir, y tienes también un poco que controlar esa curva de motivacional. Yo empecé, vamos, con el Duolingo a tope, pim, pam, subiendo de divisiones y tal. Bueno, hoy tengo y justo termino la semana y estoy el 8 con 903 puntos y tengo al 11avo a 741 y si me mantengo ahí en estas 6 horas, subo de división. Es decir... Y yo estoy mirando a ver si los de atrás me vienen, no me vienen, si puedo subir una semana más de división, ¿no? Uh-huh. El sábado, ayer, Voy a Portugal porque fuimos a pasar el día a Portugal. Nunca había estado en Portugal. Fuimos a Altura, un pueblito muy cerca de Huelva. Oye, en un mes que llevo de portugués, lo noté. No solamente que estoy jugando con divisiones, con medallitas, con todo este tipo de gamificación, ¿no? Pero aprendí, he aprendido y he visto, porque de hecho yo llamé por teléfono para reservar la mesa y lo hice en portugués. Bueno, en portuñol, en portuñol, ¿no?
Pero, felicidades, lo primero es felicitarte.
Gracias. No, bueno, también escucho podcast y demás, porque a esto todo hay que complementarlo, ¿no? No es solamente claro. La gamificación, yo creo que la gamificación es un poco la base, el Duolingo puede ser la base, pero luego tienes que seguir aprendiendo de forma clásica o de una o de tu forma. Yo aprendo como aprendo yo. Yo aprendo con podcast, no solo hago podcast, sino que lo aprendo con podcast. Y ya estoy suscrito a varios podcasts en portugués. Uh-huh. Y de ahí el tema, ¿no? Pero yo creo que, después de toda esta perorata, la gamificación es importante que te alinees con ella, o sea, que te enganche y también que controles la curva motivacional.
Sí, Gorka, si me permites. Claro, tú tenías la suerte de que querías aprender portugués. Sí. Con lo que ya tenías la motivación intrínseca para
claro. Ponerte
allá. Cuando tú estás enfrente de los 30 chavales, cada uno con sus intereses, y tienes que dar métodos de separación de sustancias químicas, ya quizá no los 30 tienen interés. Hostia,
claro, ahí tienes que maniobrar de una manera mucho más...
Ahí tienes que ser mucho más sutil y mucho más perverso.
Claro. Sí. tienes que trabajar el marketing y generar la necesidad del aprendizaje, ¿no?
Ah, correcto. Sí, sí. Hay algunas cosas que se derivan de lo que has comentado, ¿eh? Por ejemplo, la primera y importantísima es la motivación, ¿eh? En principio, lo que Albert ha detectado rapidísimamente, porque acostumbramos a... Son preguntas frecuentes. Una es el tipo de jugador también, ¿no? O sea, no todo el mundo le gusta jugar de la misma manera y no todo el mundo aprende de la misma manera, eso está claro. O sea, hay juegos, hay dinámicas mecánicas de los juegos que irán mejor para un tipo de alumnos y habrán otras para otro tipo de alumnos. O sea, si te centras solo en una de ellas, en unas mecánicas propias, pues puede que, si el alumno está motivado, pues... puedas mantenerla a lo largo del tiempo, que eso es lo más difícil, y entonces ahí sí que la narrativa es absolutamente imprescindible, porque sí que puedes utilizar gamificaciones, y aquí un poco entro con, al contrario de lo que decías tú antes, Maru. Uh-huh. Yo, por ejemplo, tengo gamificaciones que prácticamente prescinden de una narrativa, pero lo que hacen es que hacen muchas variaciones de unas mecánicas básicas.
Ajá.
Esto lo que voy haciendo es dando pequeñas dosis, siguiendo un poco lo que se llama la teoría del flow, que es también una teoría que se aplica mucho en el diseño de juegos. ¿Vale?
De este checo que tiene un
apellido de unas 25. Exacto, unas 26 consonantes seguidas.
Mijail.
Correcto, no lo sé, no lo sabes. No.
Se llama Mijail también.
O sea. Correcto. Y otra cosa que también es no sé, hoy en día cuando hacemos las formaciones, una de las primeras preguntas que hacemos siempre es, bueno, ¿cuántos habéis utilizado ya el Kahoot en clase? ¿No? Y todo el mundo levanta la mano, porque claro, hoy en día, ¿quién no ha usado Kahoot en clase? Uh-huh. No, es extraño. ¿Qué os pasó la primera vez que hicisteis un Kahoot con vuestros alumnos? Bueno, pues el hype, ¿no? La entrada al juego de los alumnos es como un ¡guau! ¿No? Los llevas de abajo arriba, ostras, estamos participando en un concurso como si estuviéramos en la tele. Pero al cabo de nada, ¿no? A la que los chavales han hecho 3 veces la misma experiencia, ya su emoción cae en picado. Mm-hmm. Porque es lo que decía Albert, ¿no? Que la motivación que ellos tengan para llegar a ese... Sí, les encanta la experiencia, sobre todo en primaria. Cuando llegan a secundaria, que tienen muchos más puntos de interés, les cuesta un poquito más, ¿no? Pero es eso, que al principio todo les sorprende y se emociona muchísimo, pero lo difícil es mantenerlos a lo largo de un periodo de tiempo.
y por tanto, ¿qué debe contemplar una buena gamificación? Os pregunto a los dos, el que quiera contestar. ¿Cómo planteamos una secuencia, me da igual, didáctica o una experiencia educativa gamificada?
¿Tú vas a comenzar, Albert?
Estoy pensando a ver algo que pueda ser útil, porque hay mucha parte de prueba y error. Y las gamificaciones que te sirven en un contexto te las llevas a otro y son un desastre absoluto porque no conectas con los jugadores o con el alumnado, porque dependes demasiado de la tecnología o demasiado poco. La tipología de jugadores que comentaba el Cristian también hay que tenerla un poco presente. Creo que no es muy útil, me parece, sin así en pocas palabras, pero tienes que irte al inicio, a cuál es tu objetivo o qué quieres conseguir con esa gamificación. Y luego ya miraremos cómo montarla.
Lo primero es tener unos objetivos clarísimos. Yo siempre recomiendo cuando hacemos formación, ciñete, prueba, no quieras, no vas a poder hacer un Ironman, como citábamos antes, ¿no? Sin entrenar antes. Plantéate un diseño de una gamificación pues para quizá 3 sesiones, 4 sesiones, una unidad didáctica. Te vas a encontrar problemas, vas a ver cómo te vas a sentir más cómodo, qué te funciona y qué no te funciona, sin ser demasiado ambicioso. Esto, cada 2x3 te aparece, no sé, me llega un correo electrónico, oye, Cristian, mira que hemos empezado esto y ahora tenemos esto, y la gente empieza o coge no una narrativa, sino que plantea una temática, lo estamos haciendo de superhéroes, ya, pero ¿qué pasa con los superhéroes? Bueno, es que aún no lo sabemos, ya, pero... Y están metidos dentro de un meollo que no saben cómo salir de ello. O sea, si tú no tienes claro cuál va a ser todo el proceso, ¿no?, de este camino antes de empezar, probablemente te vayas a perder, ¿no? Y es lo que acostumbra pasar. O sea, yo creo que hay que establecer unos objetivos a corto plazo y ir a por ellos. Que la cosa funciona bien, vas a generar una buena experiencia a tus alumnos y van a ser ellos mismos que te van a decir, oye, queremos más de esto. Pero si eres demasiado presuntuoso, porque realmente tú te pones hoy en día, escribes algo de gamificación en internet y hay 50.000 experiencias espectaculares, como decías tú, ¿no?, antes, y cosas súper atractivas, 50.000 herramientas en internet online de luces y colores, pero que no pasan allá. O sea, hay experiencias alucinantes que no usan para nada la tecnología. Y eso no quiere decir que usando la tecnología puedes hacer cosas extraordinarias. Pero a veces nos perdemos en los detalles y nos olvidamos de lo realmente fundamental, que es que nuestros alumnos consigan aprender.
Creo que esa es la clave, sí, de todo, sí. De que utilices gamificación, utilices cualquier otra metodología, que la base sea sólida, ¿no?, pedagógica, y hay un objetivo que sea aprender.
Claro, porque la gamificación no va a salvar el mundo para nada. Es solo otra herramienta que como profesional podemos tener en nuestra paleta y usar cuando convenga. O sea, no te va a servir para todos los alumnos lo mismo. Si eres lo suficientemente hábil, podrás ser capaz de adaptar algunas de las estrategias que tengas contempladas para ese grupo, para un grupo en especial. Pero ya sabemos todos que cada caso, el mismo grupo, a una diferente hora del día, puede ser una cosa totalmente diferente.
Hablabas antes de utilizar una herramienta porque otros la utilizan. Has hablado de Kahoot, que es una herramienta. Has hablado del tema de los objetivos. Albert, no sé si se puede hablar de algún error más que se acostumbre a cometer en gamificación, además del que ya ha comentado Cristian respecto a no tener los objetivos claros o un diseño concreto de hacia dónde quieres llegar para beneficiar el aprendizaje de los demás, los alumnos.
Pues mira, una de las cosas buenas de haber intentado gamificar con poco éxito es aprender, es que aprendes muchas cosas que puedes mejorar, hay muchos errores posibles. Y uno, que ya que hemos nombrado a Nacho, que no podía estar hoy, pero que también es un gran referente, es tú quizás tienes una narrativa que a ti te apasiona un montón, que para ti conecta perfectamente, pero para tus alumnos es esa cosa que ven los adultos por la tele y que les interesa cero.
¿Juego de Tronos, por ejemplo?
Mira, o El Ministerio del Tiempo.
Sí, esos son clásicos errores que siempre le he hecho explicar y son para...
Sí, cierto.
No, pero realmente es eso. A mí, por ejemplo, por la manera de ser, me interesa mucho la parte mecánica de los juegos, de cómo se el engranaje que hace funcionar el juego, y también tiendo a sobrecomplicar esa mecánica, a sobrecomplicar el motor del juego y perder de vista los objetivos pedagógicos que pueden haber detrás. Que también creo que es un error. No conozco mucha gente que le pase, pero dos o tres estamos ahí.
Y entonces... imagínate, ¿no? Una persona que quiere empezar a gamificar, claro, y no es una persona jugadora, no conoce, no, porque por ejemplo, no conoce los juegos de rol, por poner una tipología dentro del juego, ¿no? Pues a lo mejor ha jugado a juegos de mesa o cuatro juegos básicos. Para querer formarse, para tener un cierto conocimiento, ¿qué libros recomendaríais o qué recursos o qué páginas? ¿O qué les diríais para empezar? Claro, porque gamificar sin saber de juego es un poco suicida realmente, ¿no?
Nada, nada. Hay que jugar. Hay que jugar y hay que apuntarse al Gamificus.
Ahí está la cuñita.
Esos son dos pasos imprescindibles. No, pero en casi todas las ciudades, incluso yo vivo en un pueblecito, bueno, esa ciudad no llega a los 20.000 habitantes.
Sí, ahí, sí.
Y siempre hay algún grupo de juego,
sí,
alguna
sí, pequeña.
Y eso es buscar, juega con tus hijos, juega con tus amigos, juega todo lo que puedas. Y si no te interesa, cosa que me extraña, pero si no vas a sacar una buena experiencia de eso, porque la gente realmente, yo estoy convencido que no les gusta, dicen de antemano que no les gusta, porque no los conocen, porque han perdido... el recuerdo de esa experiencia de cuando eran jovencitos y jugaban. Pero cada vez me encuentro más adultos. Bueno, de hecho, ahora está súper de moda, ¿no? Los juegos de mesa en casi todas, incluso las muchas tiendas de jugueterías clásicas que vendían están incorporando juegos de mesa modernos. Y, bueno, hay eventos y festivales muchísimos. O sea, para mí imprescindible buscar gente con la cual probar juegos de mesa con tus hijos. Yo tengo dos hijos, ahora son adolescentes, y de vez en cuando aún consigo que el mayor me cuesta horrores porque tiene ya sus intereses, pero nos sentamos un rato a compartir un juego de mesa, ¿no? Y eso es chulísimo, o sea, poder estar ahí hablando y jugando, tener un argumento, y cuando organizamos eventos aquí en mi ciudad, ver en una mesa, pues... gente de diferentes edades, abuelos con nietos y adolescentes compartiendo un juego, ese es que es súper enriquecedor. Total, que se tiene que jugar para empezar antes a hacer alguna cosa. Empezar en frío yo creo que es muy difícil. O sea, hay que exponerse a la experiencia, a las emociones, a las sensaciones, y entonces descubrirás cuál es realmente el potencial que tiene el aprendizaje basado en juegos. Y en todo caso, la gamificación como segundo paso un poco más ambicioso.
Luego los tiempos también, ¿no? Ángela Jurado preguntaba en el EduLunes que cuánto tiempo más o menos, trimestral o menos, habría un periodo mínimo recomendado que haga que un proyecto gamificado, que haga de un proyecto gamificado lo suficientemente bueno como para aplicar lo aprendido.
Alberto.
Estoy pensando. Claro, sí, lo suficientemente bueno que se debe referir a que ha funcionado y ha sido la panacea. Sí, y...
Yo creo que habla un poco del tema de los tiempos, ¿no? Pues hablábamos antes de la curva de motivación. ¿Cuándo cuaja un...
Sí, si alargas mucho
proyecto gamificado, ¿no?
Si alargas mucho el proyecto, notas esta curva de motivación que comentabas tú antes, Gorka, de que hay bajones y tienes que introducir algún elemento nuevo en esa historia, en ese juego, para volver a enganchar a los chavales. Desde un punto de vista más práctico, cuanto más corto el inicio, mejor.
Claro, tío. Es que depende mucho de tu experiencia personal, ¿sabes? Y de tu expertise en el tema. O sea, ¿tú crees que vas a ser capaz de mantener la expectación? Porque no hay nada más, no sé, penoso, por decirlo de alguna manera, que estar en medio de un juego y bueno, y hay que te dicen, bueno, ¿y ahora qué pasa? Bueno, no lo sé. ¿Cómo que no lo sé? ¿Cómo que no lo sé? Entonces, mal juego estás diseñando, ¿no? Ya que en el Gaming Course y todas las formaciones empieza con una cosa sencilla. Haz un día, haz dos sesiones, no sé, hay breakouts, hay mystery location, hay diferentes actividades que están relacionadas con el juego y que son un paso previo a meterte a alguna cosa un poco más seria. Y hay, yo qué sé...
Habéis hablado mucho de juegos de mesa. ¿Entran también los videojuegos? O sea,
sí, claro que sí.
¿Seguís también la mecánica de los videojuegos, por ejemplo? ¿Sirven para gamificar?
De hecho, la clasificación que comentaba Cristian de los tipos de jugadores nace del estudio en videojuegos, estos masivos online. Claro, el problema es que depende también de las ganas que tengas tú de echarle horas y de tus capacidades para diseñar un videojuego, uh-huh, si quieres introducirlo, uh-huh, a nivel de videojuego. Coger sus herramientas, coger sus elementos, coger sus dinámicas, eso es en lo que se basa la gamificación. Uh-huh. No haremos distinciones si esto lo has visto en un juego de mesa o en un videojuego o en un juego de rol. Uh-huh. Claro, si ponerte de cero, uh-huh, ya te da mucho trabajo. Una gamificación te da mucho trabajo intentar hacer un juego de mesa, uh-huh, que trate un contenido determinado. Para mí un videojuego, hay experiencias, pero me parece ya que necesitan mucho tiempo libre.
Muy bien.
Mucha dedicación, sí. Los juegos me sirven mucho más como enganche para los chavales. ¿A qué estás jugando hoy en día? ¡Pum! Estamos jugando a pues lo que sea, ¿no? En estos momentos, supongo que ahora es en Clash Royale, Brawl Stars. Pues tú planteas cualquier cosa en la que aparezca los muñequitos de Brawl Stars o de Fortnite, bueno, supongo que aún más se mantiene y ya los tienes ahí todos al acecho de qué va a estar pasando ahora. Es lo que decíamos antes de la narrativa y del ejemplo de Nacho. Nacho va por ti. Claro, me acuerdo que Nacho nos explicaba siempre, ¿no? Que él vio el Ministerio del Tiempo y vio sobre todo Juego de Tronos y dije, ¡buah! Él es profesor de sociales en secundaria. Y ¡buah! Voy a hacer una gamificación relacionada, que me voy a unir. Y se pegó un hartón de trabajar y de relacionar los contenidos de la serie con los contenidos de la asignatura. Y cuando llegó la presentó a los alumnos se quedaron con la boca abierta como diciendo, ¿pero esto de qué va? ¿No? Y
luego, claro, no, si no conocen.
Claro, pregunto, ¿pero ¿no habéis visto la serie? Y nadie ha visto la serie. O sea,
ya, ¡ay, primero, pobre!
Entérate qué es lo que interesa a tus alumnos. Y luego a partir de ahí empieza a pensar.
Claro.
Así es, así es. Bueno, hablas de Nacho como una persona que ha puesto en marcha sus gamificaciones en el aula. Tú, Cristian y Albert, también lo habéis hecho, lo estáis haciendo.
Claro, ya hace unos cuantos años ya. Sí.
Imagino que Gamifica tu aula es un entorno, es un algo que aglutina, ¿no? Gente que trabajáis en este tema. ¿Qué es esto de Gamifica tu aula?
Gamifica tu aula es un pasote. Hay un montón de gente. Yo creo que Nacho, Albert y yo, los tres somos socios seguros. Nacho creo que fue a la constitución de la asociación. Y nos conocemos a un montón. Creo que hablaban de 150 socios ya. Y quizá me equivoque, ¿eh? O sea, ya los imagino que Clara o Javi o Salva o alguno de los líderes espirituales del grupo serán capaces de corregirme sin ningún problema, pero es una pasada. Hacen muchísimo, muchísimo trabajo.
Hacemos, ¿no?
Sí, acabáis de hacer las jornadas, ¿no? Ahora mismo es el fin de B.
Sí,
pero no fueron las jornadas.
Hacemos porque tú estás en Gamificatua.
Sí, pero que no soy del grupo, que yo soy socio a distancia. Casi todo lo que hacen es en Madrid. Nosotros estamos a las afueras del mundo. No, estamos en Cataluña y yo no he ido, pero conozco mucha gente de por aquí cerca, a José y a Marichey, y a gente que han ido a sus jornadas. Sé que, bueno, fueron hace un par de semanas, ¿no? Creo, Albert.
¿O? Sí, sí.
Sí, un par de semanas. Uh-huh. ¿Tú fuiste, Albert?
No.
No, bueno. Pues eso, que hacen un montón de cosas y a nivel. Tienen un canal de Telegram que es desorbitante. han hecho la wiki donde recogen toda experiencia, se han creado y co-creamos juntos, y hoy he ido a echar un cable con una página relacionada con breakouts y herramientas para hacer breakouts y escape rooms. Y bueno, nada, que hay un montón de docentes que ahí bueno, compartimos recursos.
La idea es que la gente va trabajando por su cuenta y al final se llegan todos a un bien común, como en este caso puede ser Gamifica tu Aula, que puede la gente saber qué es esto yendo a gamificatuaula.org. Gamificatuaula.org. Gracias, Albert, por ese apunte en el documento que tenemos abierto en Google Docs. Oye, ya para ir terminando, yo sé que no habéis venido aquí a hablar de Gamificurs, pero oye, ¿qué hay que hacer para apuntarse a Gamificurs y quién puede hacerlo?
En este año tenemos dos niveles, porque tras tres años de del público pedirnos por favor que querían más, hemos conseguido que Albert se encargue de hacer de la coordinación y la dirección del segundo nivel del curso. Vamos a hacer la cuarta edición del primer nivel, que va a ser la primera semana de julio en la Universidad de Barcelona. Este año hemos decidido recortar a 40 plazas para garantizar una mejor experiencia a todos los que deciden apuntarse. Y en ella pues hablamos un poco de todo lo relacionado, que es cómo puede usarse tipos de herramientas, de experiencias. Hacemos sorteos de juegos, experiencias de rol en vivo, cómo aplicar el rol en el aula. Bueno, diseñamos.
De hecho, también sirve mucho como para gente puerta de entrada, ¿no, Cristian? Para eso que es. Vean, para que vivan, antes de ponerse a diseñar una gamificación, que vivan lo que es, o que conozcan juegos, o que conozcan juegos de rol.
Bueno, de hecho, Albert.
Una inversión. Inversión directa en la gamificación.
Siendo la Universidad de Barcelona, ¿es en catalán? ¿Hay que...?
Sí, es en catalán.
Es en catalán, sí.
Uh-huh. Sí, es en catalán. O sea que...
¿Pero está abierto a cualquier persona del mundo?
Claro, siempre que entiendo catalán.
Sí, bueno.
Sí, claro. Sí, por supuesto. Uh-huh. Sí, sí. Y Albert, por ejemplo, es un caso extraordinario. Albert,
¿lo explicas tú? Ya sé qué dirás.
No, explícalo tú.
Pero no soy el único. Creo que no soy el único que ha hecho el curso dos veces.
¡Anda!
La primera fue a explicar una experiencia y creo que la tercera edición ya me apunté como participante. Además, estar con Cristian, con Nacho, que son auténticos referentes y mejores personas. Uh-huh. Y aparte siempre se aprende. Llega un momento en que la propia dinámica, como se intenta que se cree, que se salga del curso con una gamificación más o menos... traspasable a un aula, el zig-tang, la propia lluvia de ideas es muy enriquecedora.
¿Y por qué no hablas un poco del segundo nivel?
Y en el segundo nivel, que se hará por las tardes, pues se intenta poner el foco no tanto en conocer las diferentes herramientas, sino intentar diseñar propuestas un poco más complejas. Cristian comenta el Breakout Edu o los juegos de rol o incluso juegos de mesa. Ponerse a diseñar con las gafas de un docente, cualquier de estas tres maneras de introducir los juegos en el aula y tratar de los problemas y los obstáculos que te encuentras. Uh-huh. Se ha visto más desde el punto del diseño.
Muy bien. Bueno, pues nada, a pegarle al Duolingo en catalán también, los que quieran acercarse hasta el 1 de julio y ahí está. Que por cierto, hay socias y hay compañeras de la Asociación Espiral. Ya sabéis que Espiral nace en Cataluña y nace en Barcelona.
Lo sabemos.
Que son madrileñas y están dándole al catalán porque uh-huh. porque lo quieren. Y así es. Bueno, Maru, no sé si tienes alguna cosita más y si no.
No, pues, yo creo que hemos tocado todos los palos.
Cuéntame qué te quedas con la conversación de hoy.
No, hombre, me quedo con que realmente lo primero es el conocimiento, ¿no? No te pongas a gamificar si no sabes lo que es un juego o cómo es jugar, porque si no, realmente la experiencia probablemente ni te resulte grata, ¿no? Y es un poco lo que ha comentado Cristian, que te quedes a medias, no sepas seguir y digas, bueno, ¿y cómo va a acabar esto? Pues no sé, y tengas que pedir ayuda, ¿no? Corriendo. Entonces, me parece que como lo han expuesto los compañeros me ha parecido muy interesante.
Muy bien. Cristian, Albert, ¿alguna cosita que se nos pues pase? Sí.
Ya que hacíamos referencia al impedimento de la lengua, el año que viene, la ENTI, es la Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas de la Universidad de Barcelona, ofrecen el primer máster sobre gamificación específico. Y el plantel de docentes que hay es una cosa absolutamente extraordinaria. Y eso va a ser impartido en español durante todo el curso que viene. Es una cosa que van a abrir ahora mismo las preinscripciones. De hecho, el otro día fuimos ya a grabar pequeños vídeos de presentación. Y entre los docentes hay nombres de primer orden, como Oriol Ripoll, Pere Cornellà, está Nacho, está Óscar Recio, está Manu Sánchez, y un montón de gente detrás, que yo creo que esto va a ser... Bueno, yo, de hecho, estoy súper emocionado de poder participar en ese máster, y eso va a ser en español.
Genial. Sí,
Gamifi Master se va a llamar. Tenemos el Gamifi Course y tenemos el Gamifi Master.
Esto es como en Euskadi, que todo le ponemos un euskal antes y queda...
Y todo solucionado,
y todo mola. chicos, que muchas gracias por estar por aquí, que en Educando, ánimo y suerte con ese Gamifi Course y nada, gracias por participar en EduLunes a través de como miembro de la asociación os damos las gracias por esa participación y nada, os seguimos en las redes. ¿Cómo podemos seguiros en las redes o contactar con vosotros?
Yo soy @AppleJux. Mi red preferida es Twitter en este caso, pero también uso Instagram y en internet, en mi página web, blog personal, donde encontraréis proyectos y derias personales, es applejux.org.
Y yo en Twitter soy @aparrillaq, acabado con la letra Q sin la U, aparrillaq. Y luego habían los rumores que tenía un blog que se llamaba educatomica.wordpress.com, pero me está superando el día a día y tarde o temprano se actualizará. Pero ahí sí que también hay todas las ramificaciones que he ido haciendo y diferentes reflexiones para quien le pueda interesar.
¿Cómo se llama el blog?
Educatomica, y está en educatomica.wordpress.com.
Perfecto. Está muy bien, Albert. Aunque tú no le des valor, está...
La última entrada es un tema ya de... Uy, dará un año la entrada última.
Bueno, está... es la vida de los blogs, son así. A veces nos olvidamos de ellos, pero los tenemos pendientes como nuestro primer amor. A veces volvemos a él.
Muchísimas gracias por todo, Gorka. Muchísimas gracias a Maru. Y
muchas gracias a vosotros
por la invitación.
Gracias de nuevo, chicos. Gracias, Maru.
Sí, gracias.
Que os podéis poner en contacto con la asociación Espiral en ciberespiral.org, conmigo en hola@gorkafernandez.net y con Maru o conmigo en Twitter en @gorkafm o marudo76. Emplazarte también, como no, a ese grupo de Telegram, a ese canal de Telegram, que es t.me/asociacionespiral. Esto ha sido Educando, episodio número 17. Ya estamos pensando en el 18, que será el de junio de 2019. Agur, adiós, adeu.
Adeu, caballero.
Adeu.
AVPodcast.net. Sonido en red.